mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más fría de diciembre de este 2022. Bienvenidos sean a todos los que ya están mandando mensajito. A Mario Ramírez, buenas noches, luz desde Nuevo León. Ya empezó todo, ya estamos empezando. Y a Fernando Aguilar, a mi amigo Fernando Aguilar, dice buenas noches desde Zumpango. El día de hoy les tengo una invitada de lujo. Y es que es de lujo porque viene desde, está transmitiendo desde España, desde Europa. Entonces imagínense las personalidades que les traigo para que ustedes puedan aprender más de los perritos. No quiero alargar más la entrada, quiero empezar a platicar con ella porque quiero sacar muchas dudas que tengo. Y personalmente quiero que también ustedes conozcan esto que ella está haciendo y que realmente es de mucho valor porque es lo que viene y es parte de un todo increíble. Déjenme, saludo a todos, está Comando Harris, saludos amigo, Montserrat Velázquez, buenas noches, saludos, Francisco ya llegó y Viridiana también ya está pasando lista, así que vamos a presentar directamente a Eva Sánchez.
Buenas noches y buenos días desde aquí a España, que son las 4 de la mañana.
Oigan, sí hay que valorar que tuvo que despertarse muy temprano para poder hacer esta entrevista, porque ustedes no se quieren dormir más tarde, muchachos. Pero bueno, hoy le tocó sacrificar a ella, ya nos tocará a nosotros hacerlo más tarde para que podamos transmitir también con ella directamente. Qué gusto tenerte aquí, no sabes el gusto que me da tenerte aquí. Voy a dar un poquito de contexto. Yo a Eva la conozco hace un par de meses aproximadamente.
¿Sí?
La conozco aquí en México con el tema de la propiocepción. Seguramente la pregunta que todos te van a hacer en este momento y quiero adelantarme es ¿qué es la propiocepción? Muy cortito, muy fácil de digerir para todos ellos y también ellos seguramente van a tener sus dudas. Ya empezamos una vez con las preguntas porque si no se me va a ir el tiempo.
Sí, bueno, evidentemente la primera pregunta tiene que ser ¿qué es la propiocepción? Porque si vamos a hablar de ella, evidentemente, sí. Y muy cortita, como decimos, para no extendernos en definiciones. Básicamente la propiocepción es tener conciencia de uno mismo. Y por el tema que nos ocupa, de nuestros perros, que es lo que más nos preocupa, es tener conciencia del movimiento y la posición del cuerpo del perro. Entonces, imaginaros eso, por ejemplo, para perros que practican deporte es importantísimo. Estamos hablando de posición y estamos hablando de movimiento, control y autorregulación de este tipo de movimiento y posición del perro. Los beneficios son inmensos para cualquier tipo de perro, pero específicamente para los perros de deporte. Mejoran muchísimo en el rendimiento y evitan lesiones, que eso es fundamental.
Bien.
Entonces, dime.
Adelante.
No, por eso digo que evidentemente nuestros oyentes deben ser amantes de los perros, segurísimo. Sí. Pero bueno, debemos tener oyentes pues que simplemente son propietarios, que están preocupados por el bienestar de su perro. Pueden ser oyentes que tienes diversos y muchísimos. Oyentes, por ejemplo, que son educadores caninos, por ejemplo. O oyentes que se dedican más al tema de la teología. O oyentes que practican deporte. Entonces, para cada ámbito específico, ya sean profesionales o no, sus perros van a beneficiarse siempre de la propiocepción. Por ejemplo, ahora está, es lo que yo utilizo. En un inicio yo vengo del campo más de teología. Y se está utilizando en el tema de modificación de conducta. Por tanto, para etólogos y educadores es importantísimo. A nivel de fisioterapia, ese es otro campo distinto porque es más a nivel de rehabilitación, ¿sí? De recuperación de lesiones, pero eso ya es más un tema para veterinarios, para más especializados, sobre todo para traumatólogos, fisioterapeutas. De lo que vamos a hablar nosotros aquí es la propiocepción aplicada a la obediencia canina, a la modificación de conducta y a evitar lesiones para perros de deporte. Para perros de deporte ya practiquen disc dog, practiquen agility, hipo, etcétera, canicross, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de mejorar el de rendimiento, evidentemente esto es importantísimo no solo en el entrenamiento, sino también en las competiciones y sobre todo evitar las lesiones. Son los dos campos que evidentemente nos preocupan aquellos que practicamos deportes o amantes de los deportes, ¿sí? Por ejemplo, si queréis que os ponga un ejemplo, ¿qué puede mejorar en el deporte si practicas propiocepción? Que principalmente yo practico propio 3D, ahora también hablaremos si queréis qué significa propio 3D. Pues, por ejemplo, en un salto, ¿qué deportes se practican donde no haya saltos? Por ejemplo, la propiocepción, ¿qué os puede ayudar a mejorar la estabilidad? La estabilidad en la fase de salto es principal. A evitar las lesiones en aquellos giros bruscos. Son dos de los ejemplos, de los muchísimos ejemplos que se podrían poner. Mejoran la coordinación, mejoran el equilibrio, por tanto, mejoran en agilidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como os he dicho, propio 3C, me estáis preguntando, ¿y qué es propio 3C? Pues propio 3C básicamente es mi método, ¿vale? Propio 3C es el método en el que practicamos propiocepción y fitness canino. ¿Y qué significa propio 3C? Propio 3C principalmente es tener conciencia, 3C, tener conciencia de tu cuerpo y conocerlo. ¿Vale? Que no es lo mismo conocerlo que tener conciencia. Eso es lo que significa propio 3C, propiocepción y las 3C de estos tres términos. ¿Y cuánto hace, por ejemplo, os podéis preguntar, cuánto hace que se practica propio 3C aquí en España? Bueno, y ahora también en Latinoamérica.
Espera,
Pues
espera, espera.
como método, dime, dime, ¿quieres una pregunta de
Sí,
oyentes?
sí,
Que voy
sí, sí.
hablando, vosotros me vais
No, no,
interrumpiendo,
no.
pero
Sí,
como
sí.
veis, me apasiono por el tema y yo voy hablando. O sea, interrumpirme cuando queráis. Dime, dime, Geo, dime.
Yo que te conozco te detengo porque si no,
Sí,
ya no va a haber dudas. Ok,
no van a entrar preguntas, ¿eh?
pero a mí sí me da mucha curiosidad y es una de las preguntas que te tengo preparadas es. O sea, ¿cómo se te ocurre el propio 3C? ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de decir, voy a crear un método de propriocepción? O sea, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto? ¿Cómo decidiste hacerlo? O sea, cuéntame más el origen de esto, porque seguramente es una historia increíble.
Larga, muy larga, es una historia muy, muy larga. Bueno, eso es como todos los métodos y los proyectos, ¿no? Hay los que hay seguidores y siempre tiene que haber una persona pues que idea alguna cosa, ¿no? Y en este caso pues fue propio 3C. De hecho, si nos tenemos que remontar a de donde yo conocí la propiocepción, hace muchísimos años, de hecho fue con uno de mis perros, que imaginaros, ahora hace 18 años que murió. Y la primera vez que yo conocí propiocepción con este perro en concreto fue que tenía unos 5 o 6 años, ¿vale? Eso ya fue más a nivel físico, ¿vale? Es un perro que tuvo unas lesiones importantes, tuvo una operación, y entonces fue la primera vez que un fisioterapeuta me ayudó a través de la propiocepción a que mi perro mejorara para recuperar las lesiones, ¿vale? Empezamos a hacer cabaletis, tipo de slalom, no es slalom de agility, es slalom de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y ahí fue, pues lo que estamos hablando, casi hace más de 20 años, cuando empecé a introducirme en el tema de la propiocepción, pero más por interés y más a nivel físico, ¿vale? A nivel comportamental, que es de donde nace propio 3C, pues hace aproximadamente unos 10 o 12 años que estudié etología en la Facultad de Veterinaria aquí en Barcelona, en Bellaterra, y entonces empecé a trabajar casos clínicos, evidentemente, con perros con problemas de comportamiento, y como todos mis compañeros, pues empezamos a introducir modificación de conducta más tradicional. Entonces vi que algunos de estos perros, sobre todo temas de agresividad o temas de miedos, llegaban hasta cierto punto, pero no podíamos llegar un poquito más hacia allá. Y entonces fue cuando yo empecé a pensar, a ver, por ejemplo, si la propiocepción mejora la relajación, la concentración, etcétera, etcétera, a lo mejor si adapto yo esto a lo que son mis sesiones de modificación de conducta, puede ser que mejoren en este aspecto. Entonces sí que es cuando yo empecé a introducir la propiocepción, pero ya pensado para mejorar el tema comportamental, nada que ver con el tema físico. Y de hecho lo experimenté con distintos perros y vi que sí, que mejoraba. Entonces a partir de ahí fue cuando ya empecé a trabajarlo y a experimentar, como todo, desde un inicio, con distintos perros. Y ahí fue cuando ya pues empezó todo, básicamente. Podríamos decir como a nivel comportamental, aproximadamente unos 10 o 12 años, hasta llegar al día de hoy, que se ha diversificado bastante. Ya te digo, porque por un lado tenemos propio aplicado a la obediencia, propio a modificación de conducta y propio a perros de deporte. Entonces, ahí ya está un poco ya más especificado. Pero bueno, principalmente viene un poquito por aquí, sin, resumiendo
Está
muchísimo
genial,
tiempo.
porque, o sea, seguramente la aplicación seguramente fue muy interesante la curva de aprendizaje
Ah,
cuando
sí.
empezaste a ocupar la propiocepción en cambio conductual. Creo que seguramente fue exquisito ver los cambios. solamente porque el perro conociera y se manejara mejor a nivel físico. Entonces, es como alinear al perro y entonces puede ya funcionar de una forma distinta, que es lo que yo puedo pensar que se ocupa. Creo que todos ocupamos parte de la propiocepción, muchas veces sin saberlo y no de maneras correctas, porque cada ejercicio, cada comando o cada cosa que se le pide hacer al perro lleva implícito un piquete de propiocepción. Pero si tuviéramos conciencia de lo que es y cómo ocuparlo y cómo hacerlo, entonces podríamos explotar y estirar más ese recurso, que se me hace muy interesante. Aquí tenemos algunas preguntas de la audiencia. Ya tengo unas preguntas. Dice, buenas noches, Eva. Dice, ¿cada cuánto sería bueno hacer ejercicio de propiocepción en cachorros y en perros de edad de 1 a 5 años?
Vale, de acuerdo. Aquí sí que tenemos que diversificar también, ¿vale? No es la misma la propiocepción aplicada a cachorros que a juniors, que a perros adultos, que a perros seniors, ¿vale? La propiocepción es distinta, como no es lo mismo pues aplicada a perros adultos sanos, pero practiquen o no deporte. Entonces, la exigencia también es distinta. Esto, pero bueno, eso cualquier disciplina, cualquier deporte canino es exactamente igual. Tenemos que ser conscientes del perro que estemos trabajando, del estado físico en el que esté, de la edad que tiene y, evidentemente, a nivel comportamental, si tiene algún problema de conducta, no, también se trabaja distinto, ¿okay? Entonces, la propiocepción se puede aplicar a cualquier tipo de perro, a cualquier edad, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que ser conscientes de las limitaciones, tanto a nivel física o de edad. Entonces, a lo que me comentabas tú, la pregunta del compañero, la propiocepción normalmente se puede aplicar cada día, ¿ok? Pero son durante estadas muy breves, ¿vale? Unos 10 minutos aproximadamente, ¿vale? En perros de deporte, por ejemplo, se pueden incorporar en las sesiones de trabajo. Con un cachorrito, pues como cualquier otro deporte que se practique, pues empiezan también, es una propiocepción muy distinta, es propiocepción a través de juegos, ¿vale? Se trabaja más el tema de texturas, por ejemplo, ¿vale? Y luego poco a poco vamos a ir exigiendo más. Entonces, evidentemente, se va introduciendo la propiocepción poco a poco. No, es como cualquier otra disciplina que vosotros practicáis o cualquier juego que vosotros realizáis con vuestro perro, incluso simplemente lo que es la mordida, ¿no? Entonces, se va introduciendo poco a poco, pero son sesiones muy cortitas que se pueden realizar cada día, no mucho más en el tiempo. Si lo practicáis, por ejemplo, como un añadido más a lo que practicáis durante el día, durante vuestra sesión, le podéis incorporar 10 minutitos cada día, sería suficiente. Si lo que hicierais hacer unas sesiones un poquito más largas, pues entonces unos 20 minutos, día sí, día no, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, ser conscientes también que como la propiocepción, como cualquier otra disciplina o deporte que se practique, siempre tiene que haber previo un calentamiento y luego una vuelta a la calma. Eso es fundamental. Y que lo sabe porque en eso insisto muchísimo en las clases, tanto online como presenciales. Cuidadito con lo que estamos trabajando con nuestro perro y siempre, siempre, siempre ser conscientes nosotros de evitar lesiones. Entonces, dime.
Eva es muy exigente, ¿eh? O sea,
un poquito.
Que me hizo sufrir. O sea, yo normalmente voy a los talleres y me la paso muy bien porque pues me salen las cosas, pero sufrí con Eva, me dijo...
No me digas que lo pasaste mal en el taller.
No, o sea, no lo pasé mal, lo pasé muy bien, pero me costó mucho trabajo.
Pero el nivel de exigencia, para perros y para guías.
A mí me costó mucho trabajo porque fue como desaprender todo lo que sabíamos para tomar tu curso y poder aplicarlo otra vez. O sea, a mí me voló la cabeza, o sea, yo regresé a mi casa súper preocupado porque dije, ¿y ahora dónde, a qué hora voy a practicar esto? Y entonces ya no voy a practicar lo otro. Pero lo que resolví es que lo conjunto, ¿sabes? Hago 2 o 3 o 4 o 5 minutos de propiocepción previo a la parte del trabajo fuerte y trabajo un poquito más enfocado. He bajado mucho el ritmo porque sí me pasa que de repente soy medio atrabancado. He mejorado las posturas y sí veo un cambio bueno en mis perros. Sin embargo, lo veo como progresivo.
Sí.
Y va muy bien, pero sí quiero decir que mis perros también como que agarraron esa parte de, a ver, estamos trabajando esto. Ya no nada más es hacer por hacer, sino estamos trabajando esto y a mí me ha servido como para buscar el posicionamiento, las caídas son mejores. La verdad es que la propriocepción para mí fue como luz, ¿sabes? Luz en el camino, porque sí me abrió mucho, pero sí también me preocupé mucho porque dije, ¿a qué hora voy a trabajar esto? Aparte de todo lo que tengo que trabajar, ¿a qué hora todo, lo voy a trabajar?
Hay que ocupar un poquito, sí. Creo que es fundamental. Pero lo que estás comentando tú sí que es verdad. O sea, hay que cambiar el chip al perro y al guía también. O sea, eso es fundamental. Es un método de trabajo muy distinto. Porque yo siempre digo, yo quiero perros motivados, ¿sí? No perros excitados. Entonces, eso es muy complicado, sobre todo en el tema de perros de deporte, que normalmente los guías buscan un poquito esta excitación para que el perro dé más y se ponga en marcha, ¿no? Entonces, yo esa parte siempre con mis alumnos digo, yo quiero el perro motivado y que trabaje y que disfrute, que evidentemente todos los perros que trabajan deporte bien trabajados disfrutan, pero no ese nivel de revolución con el que a veces trabajamos con los perros, ¿no? Sino que es esa parte de que sean más conscientes de lo que están trabajando. Entonces, esta parte les cuesta, por una parte, a los perros, porque tienen un método de trabajo ya estipulado, y a los guías también cambiar este chip. Yo, de hecho, el otro día tengo una alumna online que me comentaba, dije, es que va, desde que trabajo contigo la propiocepción, he entendido que tengo, es como un lienzo en blanco. Todo lo que tengo aprendido, perfecto, lo voy a utilizar, pero es un lienzo en blanco con el que tengo que aprender otras cosas, que es lo que tú me estás mostrando. Y de hecho es eso, porque, por ejemplo, justo en otra conexión en vivo que hicimos en Venezuela hace una semanita, hablábamos justamente de esto, de que tú estás hablando ahora de las posiciones y de cómo empezar con el perro. Yo, por ejemplo, en un inicio, en propio 3D, nunca, jamás hay órdenes, ¿vale? Yo lo que busco es la comunicación con el perro, sin órdenes, porque todos pecamos siempre, es decirle quieto, siéntate, para, vamos. Entonces, es un seguido de palabras, de vocablos, que al final para el perro es como demasiado, ¿no? Por una oreja entra y por otra salga, es lo que digo yo, ¿no? Entonces, es forzar al guía para que se comunique con el perro sin poder hablar, todo es con bozal, ¿vale? Entonces, es una manera distinta de comunicarte con el perro. Y sobre todo, órdenes fuera en el caso de, por ejemplo, mantener un quieto, por ejemplo. Que el perro se quede en cuadrupedia perfectamente alineado, en estación, relajado durante un tiempo concreto que marca el guía, ¿vale? Eso, por ejemplo, que parece sencillo, es muy difícil, ¿vale? Es que el perro, él solo, se corrija, sea consciente de su posición en ese momento y diga, ay, mira, pues tengo una pierna más adelantada, otra pata más atrasada, o hacia un lateral o hacia el otro, yo mismo me voy a posicionar, ¿vale? Y ese control que tiene el guía sobre el perro, luego el perro realiza su propio autocontrol. Entonces, es enseñarle al perro, no manipular nosotros, en propio 3D nunca se manipula al perro, es el propio perro que se autocorrige y se autocontrola. Entonces, eso es lo que le debe comunicar al guía. Por tanto, a mí las órdenes en un inicio no me sirven para nada. Porque si tú mantienes al perro bajo una orden, el perro, desde mi punto de vista, que lo podemos discutir, ¿eh? Desde mi punto de vista, siempre está bajo una orden, en tensión, esperando una contraorden o otra orden distinta, ¿sí? Entonces, en este caso, si no hay órdenes, el perro se relaja. Entonces, esto a nivel del perro, ya no solo a nivel físico, sino a nivel cognitivo, es un estado distinto con el que el perro ya empieza a trabajar de otra manera, ¿no? Por eso es muy importante al inicio de sesiones que practicáis la propiocepción. Por ejemplo, aquí en España está bastante de moda, como se está extendiendo por todos los países, ya sea Europa, Latinoamérica, etcétera, que los educadores caninos introducen una parte de la propiocepción en sus clases, pero realmente todavía es muy poquito lo que llegan a introducir. Y el desconocimiento general de lo que hay de la propiocepción. A veces cuando la gente empieza a interesarse por la propiocepción y empieza a buscar vídeos, pues en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera, normalmente, ¿qué es lo que ve? ¿Y qué llega a confundir a la gente? La gente se piensa que la propiocepción es como una habilidad canina, porque empieza a ver los perros encima de pelotas, encima de cacahuetes, en obstáculos extraños. No. O sea, tenemos que separar. Una cosa son las habilidades caninas y otro tema es la propiocepción. De hecho, yo, por ejemplo, a nivel presencial, en mi gimnasio canino, los perros no se suben a los cacahuetes, por ejemplo, hasta el cabo de medio año aproximadamente. Y los de los cursos online un poquito todavía más.
Creo que... No. No, está bien. Este programa es para ti, para que la gente...
Bueno, es para los oyentes, pero sí. Pero tú ves, me vas parando, ¿eh?
Porque... Yo te voy moderando.
Tú me vas. Que queremos a alguien motivado por hablar, no que sí. Se sobrecite explicando, ¿verdad?
Ok, es que mira, hay muchos mensajes, muchísimos mensajes, pero todos coinciden y convergen en una cosa. Y creo que ese es el tema o el problema de la propiocepción, porque hay una idea errónea. O sea, aquí lo primero que dicen es, o sea, siguen preguntando qué es la propiocepción, que ya lo habíamos dicho, posiblemente no les quedó claro exactamente porque no lo comprenden. Y
porque a nivel no hay alguna imagen visible, sí.
Y la otra dice, o sea, ¿cuáles son los ejercicios? Los primeros ejercicios y cómo pueden comenzar. Y creo que ahí ese es el tema, o sea, todos quieren ver o creen que la propiocepción es una disciplina extra, y no, o sea, yo tengo que decir en mi experiencia propia y la gente que me conoce, que yo también soy muy como de que hago mis propios métodos y mis propias formas de entrenamiento, y tengo que decirles que dentro, ahora, desde que trabajé con Eva, mis propios entrenamientos básicos o mis ejercicios ya traen integrada la propiocepción. Entonces, no es como que venga separado, es un todo que tiene que estar en todo, o sea, tiene que estar en deportes, tiene que estar en posturas, tiene que estar en ejercicios tan fáciles y tan sencillos como el sentado o que el perro se mantenga en cuadripedia, y también creo que tiene que ver mucho con el tema de la comunicación que nosotros le presentamos a nuestro perro a través de nuestros movimientos, porque creo que para que haya una buena propiocepción debe existir una excelente lectura por parte del perro.
Exacto.
Entonces, adelante.
Exacto, es que sí, es lo que estás diciendo tú, se integra. Y de hecho, ahora lo que estás comentando, de hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestra formación, también trabajamos la higiene postural del guía. ¿Por qué? Porque te comunicas a través de los gestos con el perro, ¿vale? Entonces, tu posición es también fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estás tenso o estás trabajando en una mala postura, esto también se lo estás comunicando al perro. Por tanto, tu higiene postural debe ser relajada. Si tú esperas que tu perro esté relajado, te escuche y trabaje correctamente, tú también tienes que tener esta parte y esta actitud. Por tanto, no solo en propio 3C, no solo exigimos al perro un posado, sino también al guía, ¿vale? Y por ejemplo, en propiocepción hay muchos gestos, pocas órdenes verbales y muchos gestos, porque por ejemplo, en propiocepción nunca envías al perro, siempre guías al perro, ¿vale? Es un binomio que se funde, ¿vale? Entonces, el perro responde a través de tus gestos. Y lo que estaba comentando ahora mi compañero Geo, evidentemente, cómo se integra dentro de cualquier disciplina o cualquier trabajo que tú estés realizando con tu perro, de lo que está diciendo él, desde el sentado a simplemente posiciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el gimnasio, evidentemente, tenemos distinta formación. Una es como parte integral de alguna otra disciplina o algún otro deporte, pero también la propia 3C como disciplina específica. Es decir, yo en mi gimnasio tengo aquí en Barcelona, en España, tengo un gimnasio de unos 500 metros cuadrados. Entonces, hay alumnos que vienen cada semana regularmente una, dos o tres veces al gimnasio para practicar solo propio 3C. ¿Sí? Entonces esto se trabaja ya como una disciplina en concreto. Tengo alumnos de muchísimos años, hay alumnos antiguos de 6, de 8 años, etcétera, etcétera. Y siguen aprendiendo todavía después de 6, 8 años. Hay ejercicios nuevos que practicar, más complejos, híbridos, compuestos, etcétera, etcétera. Pero como parte integral, dime, Geo.
No, tú termina tu idea, por eso te la
voy a tomar. Ya me pregunta.
La idea
pero
ya
como
te pregunto.
Como parte integral del trabajo que ya realizáis vosotros, de vuestro método, es fundamental. ¿Y cómo se inicia? Pues simplemente lo más fácil y lo más difícil del mundo. Eso es como, por ejemplo, cuando te viene un propietario a nivel de obediencia y dices, no, si yo simplemente lo que quiero es que el perro, cuando yo le diga quieto, esté quieto, y cuando yo le diga que venga. Y dices, no, si simplemente es eso, me parece muy bien. Simplemente. Vale, ok. Ahora empezamos a trabajar. Pues la propiocepción, pues exactamente lo que estábamos diciendo con Geo antes, se inicia desde lo más básico, simplemente que el perro se mantenga en un quieto, Sí, en Cuadrupedia perfectamente alineado. Que esto parece muy simple, pero no lo es. Intentarle comunicar al... ¡No!
No es nada
Comunicarle al
sencillo.
perro que se esté quieto sin orden, sin decir absolutamente nada. Simplemente comunicándote con el perro sin hablar, que el perro se relaje primero durante 5 y que esté posicionado perfectamente. Primero durante 5 segundos y luego durante 10 segundos. Si tenemos esto, ya empezaremos, porque la base es fundamental. No podemos empezar, como cualquier otra disciplina, no podemos empezar a trabajar al perro si esta base no está súper limpia, porque luego van a haber correcciones, sobre errores anteriores. Se trabajan en un inicio, pues por ejemplo, todas las posiciones, el sentado, el tumbado, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, Geo.
Por ejemplo, antes de que se me vaya la idea, entonces, eso quiere decir, Eva, que
Dime.
la propiocepción es para toda la vida y toda la vida la
Hola.
propiocepción tiene que estar presente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
O sea,
evidentemente. No es
si
algo que
alguien...
tú aprendas, no es una técnica que tú dices, ah, pues mira, este tiro de disco, vale, pues lo aplico ya. Y lo aprendí y se acabó. No, 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 no. Es un método que integras en un inicio y estás constantemente trabajando sobre él y constantemente aumentando sus posibilidades. Exacto. Tanto sea como disciplina exclusiva o como integrante de otros métodos de trabajo. Exacto. Sí, 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 sí.
Ahora, dicen por aquí, dicen, pero eso no es completamente natural. Sí es completamente natural el tema de la propiocepción, porque los perros la ocupan de manera natural en su medio nativo. El problema es que estamos mal adaptados nosotros y le pedimos todo lo que no deberíamos pedirle de manera extra al perro, sin preocuparnos por la forma natural ni porque el perro conozca su propio cuerpo. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí está el tema. O sea, es que dicen, bueno, pero es que eso es natural. Sí, sí es natural. Porque lo que yo he visto, y creo que Eva me va a complementar muy bien, lo que sí he visto es que en cachorros es muy fácil. O sea, es más fácil porque no tienen nada de los vicios que normalmente solemos ocupar.
Exacto, nosotros llegamos a contaminar, por decir de alguna manera, al perro con nuestro trabajo. Entendedme bien, ¿eh?, lo que decimos. En cambio, en cachorros, es lo que decía Geo, las clases de cachorros son fantásticas porque si tú trabajas que se debe hacer por cada etapa, ¿eh?, pero por ejemplo, estás trabajando con un cachorro adaptado a su edad y trabajas con un adulto adaptado a su edad, el mismo ejercicio, lo ves como los cachorros tardan nada, nada y menos en hacer correctamente el ejercicio. En cambio, los adultos necesitan sesiones y sesiones y sesiones. ¿Por qué? Porque se han adaptado al método que nosotros le hemos propuesto en un inicio. Entonces, por ejemplo, el cachorro va, pues, virgen, va como un lienzo en blanco, como lo que decíamos antes a mi alumna. Entonces, absorbe, absorbe, absorbe todo. Y sí, es natural. Mira, os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Tú, por ejemplo, uno de los ejercicios básicos, como estaba diciendo, sentado, etcétera, etcétera, de posiciones, es trabajar marcha hacia atrás. ¿Qué pasa? Cuando trabajas marcha hacia atrás con propio 3C, el perro en un inicio se llega a bloquear porque no es capaz de realizar la marcha hacia atrás, que el perro vaya hacia atrás. Y me dices, imposible. Si mi perro está en la cocina y tú le dices que se vaya hacia atrás y mi perro sabe ir hacia atrás, digo, sí. Sabe ir hacia atrás, pero no es consciente de lo que debe hacer, ¿sí?
Correcto.
Ahí está el secreto, ¿sí? Si tú al perro le enseñas bajo una orden, atrás, 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 el perro te verá hacia atrás. O inconscientemente, por
Y
cualquier motivo aparente en
mirará
su
y dirá.
contexto, que lo obligue a ir hacia atrás, va a ir hacia atrás.
Claro.
Pero si tú comunicas al perro de manera no verbal que vaya hacia atrás, no es consciente, principalmente de sus extremidades posteriores. Está ahí el secreto de la propia 3D. Es que el perro sea consciente de cómo tiene que moverse, cómo tiene que posicionarse y hacia dónde tiene que regular y corregir y coordinar su cuerpo para realizar este movimiento. Cuando tú le pides eso al perro, el perro tiene que pensar qué extremidad tiene que posicionar antes, qué extremidad tiene que posicionar después. Y además tiene que ir en coordinación con el guía. ¿Ok? Está ahí el problema o el secreto de lo que estamos hablando. Que el perro sea consciente en todo momento de qué se está moviendo y que él sea consciente de este movimiento y de esta posición de su cuerpo. ¿Sí? Para realizar estos movimientos, no que esté bajo una orden con la que el perro está acostumbrado. O, por ejemplo, cuando los ponemos sobre plataformas inestables muy estrechitas, ¿vale? El perro, evidentemente, también le cuesta muchísimo ir de línea recta, por ejemplo. Ahora tú, por ejemplo, vas por el bosque y ves corriendo a tu perro y va detrás de cualquier animal y pasa por encima de un tronco corriendo y el perro te lo va a hacer, va a pasar. ¿Pero por qué? Porque está, por ejemplo, en caza. Entonces el perro va a pasar perfectamente. Pero ese mismo tronco lo pones en el gimnasio y le dices relajadamente al perro, al paso, que pase por encima de ese tronco y te digo yo que si el perro no está muy trabajado en el propio TC, no te pasa. ¿Vale? Entonces, ahí está la diferencia. Una cosa es ser consciente de lo que estás haciendo y de tu propio cuerpo y de los movimientos y de la posición en un entorno dado, y otra va a ser las cosas inconscientes que hagas o las cosas aprendidas o la adaptación de ese perro en un entorno. ¿Vale? Es de lo que estamos hablando. No sé si Geos, con
Sí.
un poquito este ejemplo, se llega a entender un poquito más de lo que estamos hablando.
Es que justamente a eso quería llegar, o sea, parte de mis preguntas era llegar al punto donde la gente entendiera exactamente qué es la propiocepción, no como una disciplina, sino como un complemento de todas las disciplinas que tiene que usarse durante toda la vida. Ahora, si el problema es que, al menos en mi caso, es que normalmente vamos por la vida haciendo las cosas como se nos ocurre. Cuando tú tienes el conocimiento, por ejemplo, de Eva, que te enseña los ejercicios, te das cuenta que no lo has hecho de manera correcta. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal, pero
No,
no
no.
de manera correcta.
Distinta.
Cuando lo haces de manera correcta, los cambios son increíbles. Yo quiero contarles una anécdota. Normalmente, cuando mis perros están en casa, ahora Casio, cuando camino yo o entramos a la cocina, eso se avienta como ¿qué será? Como 15 metros caminando hacia atrás. O sea, entra de la cocina y entra de reversa. Salgo de la cocina, sale de reversa y todo el tiempo anda caminando para atrás, pero ya se ve claramente que es consciente porque hasta esquiva las sillas, la pared y sabe dónde girar. Y eso antes no lo hacía.
Exacto. Es que el secreto también está en que no solo se aplica en ese deporte en concreto o en el gimnasio en concreto cuando están los perros de mis alumnos trabajando, sino que se extrapola fuera de este ámbito, ya sea del ámbito más de en el gym o sea en el ámbito más de deporte donde vosotros practicáis, que el perro como es consciente y es más, al final él lo entiende que es más cómodo, más fácil, se sienten mejor. Porque conoce mejor su cuerpo. Entonces lo adapta a otras situaciones. Por ejemplo, nosotros hacemos la propio 3C en el gimnasio y luego hacemos también de sesiones de propio 3C en contexto urbano, ¿okay? Para que los perros adapten este conocimiento que se ha adquirido en el gimnasio en entorno urbano. Y por ejemplo, utilizamos mobiliario urbano. Esto es fundamental. Y ahí, por ejemplo, cualquier propietario puede adaptar estos ejercicios que aprende en el gimnasio en sus paseos rutinarios, que es fundamental. Que a veces pensamos, ay, vamos a sacar al perro, pues que haga la micción, la defecación, como mucho alguno aplica un poco de juego y ya. No, no, eso no es un paseo con perro, ¿vale? Eso es una parte del paseo. Pues en esta parte del paseo, si tú aplicas la propiocepción y no hace falta que tengas todos los elementos que se puede tener un gimnasio de 500
Claro.
metros cuadrados, sino se puede aplicar en mobiliario urbano, ahí también es donde está esa parte de la propiocepción. Está y se puede aplicar como un entorno urbano, como con un entorno natural. Cuando vamos a pasear con nuestros perros al bosque un sábado, un domingo por la mañana, ahí puedes también con elementos de la naturaleza poder realizar ejercicios con tu perro. ¿Vale? Entonces, tiene distintas adaptaciones. Y evidentemente lo que estaba haciendo Geo, que no es solo lo que nosotros aplicamos en un contexto en concreto, sino que el perro lo llega a integrar de tal manera que luego lo adapta a su rutina, a su día a día, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ahí está la diferencia entre cuando tú aplicas una orden o cuando no aplicas una orden y la comunicación es distinta como lo que estamos hablando del propio 3D. El perro, por ejemplo, si tendrá un sentado perfecto bajo orden, pero ese sentado no te lo aplicará en otros contextos, ¿ok? Porque no es lo que tú le estás mostrando. En cambio, el sentado relajado de propio 3C, los perros los llegan a adaptar. ¿Por qué? Porque se encuentran mejor, o sobre todo el tumbado, que es un tumbado súper relajado. Entonces el perro ve que se siente más cómodo con estas posiciones. Por tanto, las va a adaptar y las va a integrar a su rutina del día a día. Ajá, esto es un poquito el ejemplo que estaba dando Geo, un poquito por ahí, ¿verdad? Dime, Geo.
Ahora, hablando de eso de las posturas, o sea, normalmente el perro se adapta o termina adaptándose a nosotros mediante lo que nosotros le enseñamos. Sin embargo, me he dado
cuenta. No tiene otra.
No tiene otra, exacto, es lo que hay. Pero a través de la propia, y que ahora también he estado trabajando mucho con mis kids, como de deja la comunicación verbal a un lado y mejora tu comunicación postural para que el perro también te entienda más fácil y te pueda responder mejor. Lo que también he visto que ha funcionado mucho es que a través de que el perro maneja una mejor postura, la interacción con otros perros es más suave, es más exquisita, es más exacta y hay menos rango de error.
Exacto. Y eso, por ejemplo, y hay menos agresividad. Eso, por ejemplo, mira, recuperando un poquito, que hemos ido cambiando de tema, se me fue que lo quería explicar. En el tema de los cachorros que preguntaba uno de los oyentes. En el tema del cachorro es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un cachorro ha practicado propio 3C, se ve a leguas. ¿Por qué? Porque un cachorro, evidentemente, dentro de sus limitaciones, porque son cachorritos, pero un cachorro que es consciente de su cuerpo y de su movimiento y de sus limitaciones, va a tener un paso relajado, ¿sí? Más controlado, evidentemente de cachorro, pero distinto. Si ese cachorro se acerca a otros perros, los otros perros lo van a recibir mejor. ¿Por qué? Porque no es el típico cachorro, que hay muchos adultos, que a veces la gente piensa, ay, ¿por qué este perro adulto? Pero si es un cachorrín, ¿cómo es que no le gusta o le está ladrando o le está gruñendo? Porque bueno, y sobre todo si perros equilibrados, no hay ningún problema, pero que te llega un cachorrito como muy alterado, que no sabe controlar sus movimientos, entonces según qué perro se distancian un poco, relájate, ¿dónde vas? Para. En cambio, un cachorrito que ha trabajado propio 3T y es más consciente de su cuerpo, se acerca y sus movimientos son distintos y más relajados y más controlados a otros perros, sean cachorros, sean adultos, sean seniors. Por tanto, la recepción de este perro, cómo se acerca por estos otros perros, va a ser mejor, más buena. Entonces, la comunicación entre perros se va a establecer correctamente y más relajada. Entonces, eso desde la etapa de cachorros es fundamental porque lo va a fijar y lo va a tener durante toda la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde la apropiación realmente nosotros no lo vemos, pero sí que la comunicación entre perros es más fluida y es mejor. Por eso decimos, es que si empezamos a hablar, van a ir saliendo, ¿eh? Pero allí donde se puede aplicar la apropiación y donde inconscientemente vemos resultados, es que es muchísimo, muchísimo. Y la comunicación entre los perros que tienen propiocepción es fundamental. Yo, por ejemplo, hay una parte de mi gym donde ya vienen perros regularmente que tienen temas de agresividad o de miedo, ¿vale? Ya son evidentemente grupos distintos. Y en lo que es en la clase, en el gym, los perros pueden estar trabajando, son sesiones súper reducidas de muy pocos perros, ¿vale? Pero pueden estar trabajando unos 5 perros con temas, y estamos hablando de temas de agresividad complicados, y pueden estar compartiendo el espacio. Y a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, poner un objetivo, ¿no? Hay perros que bueno, por sus limitaciones, por problemas que tienen, hay que recuperan mejor, peor, tardan más tiempo, menos tiempo. Pero uno de mis objetivos fundamentales es, como mínimo, que el perro en un inicio esté pendiente del guía, de lo que le está comunicando, para que no sea reactivo, que tolere que otros perros se están moviendo, están haciendo posiciones, están haciendo sobre obstáculos, movimientos que normalmente a lo mejor en el exterior no tienen, que les puede llegar a sorprender, perros impulsivos que, ya no te digo que se relajen, pero que toleren la presencia de otros perros. Para mí eso es muy importante, porque ahí no estás, evidentemente, corrigiendo la agresividad de por sí, pero sí que estás cambiando un poquito el enfoque y de cómo ese perro está viendo a otros perros y a la inversa, ¿vale? Perros que normalmente, por ejemplo, tienen tendencia a la agresividad, cómo pueden llegar a autocontrolarse, ¿sí? Y estar pendientes del guía, ¿ok? Que no dependientes del guía, que es distinto, pero sí pendientes del guía, ¿vale? Eso, por ejemplo, con perros impulsivos es fantástico, porque claro, ya quitas la impulsividad. Pero claro, la parte del guía tiene que ser fundamental y muy importante, evidentemente. El guía ahí también tiene que ser muy consciente, primero del perro que tiene y luego qué recursos tiene para poder aplicarlos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el tema de la impulsividad se puede llevar a trabajar muchísimo con la propiocepción. Dime, Geo.
Primero que nada, mira, este es un fenómeno bien raro porque nadie está comentando como normalmente comenta.
Porque no les dejo hablar.
No, pero es que los tienes atrapados y seguramente están así como de tratando de captar toda esta información que entra y dicen, ya es suficiente. Ahora,
estamos saturados, ¿dónde sacaron esta mujer?
Es que es demasiado, a mí me pasó, o sea, era tanta información que muchas veces lo que buscas es aterrícenme todo esto, porque no es demasiado conocimiento.
Hay pero que
quiero, quiero verlo, quiero asimilarlo, exacto. Entonces, les pido por favor a la gente que nos está viendo que nos comparta, que comparte el like para que ustedes también, bueno, para que seamos más gente, para que llegue la información a más personas, porque este es un tema súper, súper interesante, que creo que está, que no se le da la importancia, porque creo que también no hay gente, no hay suficientes personas que lo hagan de manera correcta.
Es el desconocimiento general, no se aplica porque se desconoce, como la mayoría de los casos. De hecho, yo ya te digo, aquí en España sí que hago mucha formación para particulares, para profesionales, para clubes deportivos, y de hecho me quedaba pendiente bastante el tema de Latinoamérica, que a raíz de la pandemia hace 3 años y tal, empecé a hacer cursos online, ¿vale? Uh-huh. Actualmente hago cursos online, que de hecho los cursos online al final llegan a ser el 80 al 90%, son alumnos de Latinoamérica de distintos países. Y de hecho la respuesta está siendo buenísima, bueno, tan buena que ya te digo que ahora voy a nivel presencial también a Latinoamérica a realizar distintos seminarios de formación. Y el problema es exactamente igual que aquí en España, es el desconocimiento, no hay más, porque una vez tú lo practicas y lo aplicas, ves los beneficios y ya es para siempre, es lo que decíamos antes. Entonces pero es el desconocimiento, no hay otra. Es como cualquier propietario que no educa bien a su perro porque desconoce y necesita un profesional que le enseñe y que le guíe. Pues en este caso es exactamente lo mismo. La propiocepción se está introduciendo en diferentes sectores, pero todavía está el desconocimiento o la aplicación no correcta de esta propiocepción, que es lo que decíamos antes, de, ay, la propiocepción es un perro que sube encima de una pelota. No, eso no es propiocepción, ¿ok? Entonces, a veces es el desconocimiento total y absoluto o desconocimiento o mal interpretado, podríamos decir, ¿sí? Claro. Y mal aplicado. Que cuidado, que la propiocepción mal aplicada...
puede generar lesión. Igual que todo. O sea, igual que todo.
Exactamente igual que todo. Entonces, a veces la gente dice, no, yo hago propiocepción, que le va bien al perro. Bueno, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Qué utilizas? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Desde dónde? Lo decimos, ¿de dónde empiezas? ¿Cómo sigues? Ah, no, bueno, pues he comprado una pelota, he comprado... Un momento. No. Cuidado con lo que hacemos, que nuestros perros lo van a hacer todo. Y que normalmente los vídeos que vemos en YouTube, pues sí, ¡ay, mira qué perro, mira qué hace! Sí, eso queda muy bonito en un vídeo, pero cuidado. Sí. ¿Cómo has llegado a realizar eso? La progresión. ¿Cómo estás trabajando el perro a nivel físico, a nivel mental? Cuidado con lo que estamos haciendo con los perros, ¿sí? Por eso ya normalmente no subo muchos vídeos de estos muy efectivos que dicen, ¡oh, qué maravilla! Porque, claro, no se ve el proceso. Entonces, si no ves el proceso, eso a veces, pues eso, gente que ve estos vídeos puede decir, ah, pues mira, esto lo hago yo con mi perro. O viene del mundo, por ejemplo, de habilidades caninas o cualquier deporte que los perros están más trabajados. Ah, pues mira esto. Y entonces, cuidado con las herramientas y la progresión con la que trabajamos a los perros. Creo que hay alguna pregunta. Dime.
Sí, por ejemplo, decían, entonces son dos tipos de entrenamiento. Uno más clásico de vieja escuela, con intervención de nosotros. Y el otro es un método de autocorrección natural que hay que sacar del perro. Yo creo que no, o sea, al final, sí, hay un método sin propiocepción, ese sería uno, que sería el tema clásico que ustedes conocen, que les digo, o sea, aunque haya una propiocepción mal aplicada, existe, pero, mínima, pero existe, y el tema del entrenamiento sazonado con la propiocepción, claro que se va a ver mucho mejor el perro, más natural, mejor manejo, mejor comunicación y posiblemente, sin dudarlo, un mejor resultado a la hora de ejecutar comandos, que eso es lo que la mayoría de las personas hacen, o sea, de darle una orden al perro para que reciba una respuesta. Y dice, por ejemplo, Maleno, dice, para quienes estamos empezando a entrenar a nuestros perros, ¿qué ejercicios básicos podríamos empezar a hacer? Esa es una pregunta también bien difícil, porque... no puedes decir exactamente, mira, este es este. Primero, tiene que haber una evaluación de tu perro en cuanto a edad, en cuanto a forma y en cuanto a, para decir, esto es lo que sigue. Es que ahí sí es, no es como de, claro, mira, empieza con el sentado. No va por ahí.
No, claro, mira, no, 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 claro, se tienen que valorar todos los, o sea, cada perro que se inicia se tiene que valorar, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en mi gimnasio canino, perro que entra, perro que se valora, ¿vale? A nivel comportamental y a nivel físico. A partir de ahí se le hace unas tablas de ejercicios desde donde inicia, y no solo el perro, también el guía, porque evidentemente no es lo mismo, que empiece un propietario que sea su primer perro que se presenta en nuestro gimnasio, que sea, por ejemplo, un profesional del deporte que ya compite, que ya ha trabajado con 40 perros y tiene un nivel distinto, tanto él como el perro, ¿de acuerdo? Que eso es mejor o peor, no, es distinto. Es distinto, entonces, se tiene que valorar el nivel desde donde se parte del perro y del guía. Entonces, hay que evaluar muy, muy bien a ambos, ¿vale? Eso evidentemente, eso es como todos los profesionales que trabajamos en este mundo, experiencia. No solo es a nivel teórico y conocer el método, eso es experiencia, pero eso en propio 3D y en cualquier otra disciplina como educador canino, como etólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre digo a nivel de educadores caninos, los oyentes que no nos estén escuchando, que no sean veterinarios, tenemos que ser conscientes y evaluar al perro, ¿ok? Tanto a nivel comportamental como a nivel físico. Para eso tienes que tener unas herramientas que se deben conocer. Nosotros, tanto a nivel presencial como a nivel online, enseñamos estos conocimientos, ¿sí? Tú, como educador canino, por ejemplo, no vas, por ejemplo, a diagnosticar evidentemente nada del perro, pero sí que tienes que tener las herramientas mínimas para detectar si hay cualquier anomalía, ¿sí? A nivel física de ese perro. Entonces, si tú detectas, derivas a un profesional, ¿vale? Es que si tú tienes en tu equipo, y si no, a un profesional de referencia que todos conocemos, y si no, al veterinario mismo de tu propio perro, para que evalúe físicamente ese perro, porque tú has detectado alguna anomalía. ¿Sí? En el momento que tú lo pasas a ese profesional, él te lo devuelve y ahí te pasa un informe y te dice no, o sí o no, el perro está correcto, perfecto, tú puedes empezar y corregir a partir del problema que tú has evaluado. Que el perro realmente tiene, por ejemplo, algún problema físico, pues ya el veterinario, el traumatólogo, el fisioterapeuta, que luego te lo devolverán. Pero eso, por ejemplo, es lo que estamos diciendo. Una evaluación física mínima tienes que tener el conocimiento. Una evaluación mínima a nivel comportamental, tienes que tener esos conocimientos, si lo estamos hablando a nivel profesional, ¿sí? Porque, por ejemplo, un sentado, por poner un ejemplo, tú le pides a un perro cuando viene un propietario, bueno, ¿qué sabe hacer tu perro? Siempre todo es el sentado, porque es lo primero que se enseña. Y siempre es lo primero que tengo que desaprender de los perros, porque no son correctos los sentados normalmente que vienen, ¿sí? Entonces, tú ahí, por ejemplo, ves que el perro simplemente se la ve hacia un lado, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener la capacidad bastante y los conocimientos suficientes para detectar si ahí puede haber un problema, ¿sí? A nivel físico, o simplemente es que el perro no se ha enseñado correctamente porque es un propietario y el propietario simplemente le ha dicho que se siente, el perro se sienta y el propietario está correcto. Ya está contento, ¿sí? Entonces hay que detectar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si ante la duda, ¿vale? Se deriva, por ejemplo, se deriva al veterinario. El veterinario te dice, no, no, no hay ningún problema. Ahí tú ya puedes corregir esa postura, pero nunca jamás antes sin saber si este perro puede llegar a tener una lesión X, ¿vale? A partir de ahí es cuando tú corriges y empiezas lo que decimos el 10 en blanco, pero siempre esta evaluación inicial tiene que estar. Y cualquier detección, por mínimo que sea, tú no puedes empezar un trabajo de propiocepción sin que el perro esté bien evaluado por profesionales. Y los educadores detectan, no corrigen. Corrigen una vez el profesional veterinario y ha dado el ok. Eso es fundamental, ¿eh? Porque a veces la gente piensa que es la propia sinocua. No, no, no es sinocua, cuidado. Estamos corrigiendo la posición del perro, ¿ok? Entonces, puede haber descompensaciones, que puede ser por correcciones erróneas o que el perro lo hemos trabajado mal o por simple, pues bueno, que el perro se sienta como se sienta. ¿Vale? Pero cuidado, no corrijamos posiciones si no tenemos cerciorado que ese perro no tiene ningún problema a nivel físico. Entonces, cuidado en el campo que nos metemos. Dime, Geo, dime.
Bien, dice, por ejemplo, dicen que piensan que es un tema mucho más avanzado para nosotros como semiprofesionales o que apenas la agarramos. Pues creo que es para todos, ¿no? O sea, debería ser de conocimiento básico porque es un tema muy, muy completo que todos deberíamos tener, pero bueno, eso creo que la propiocepción está agarrando mucha fuerza y que muy pronto vamos a tener más conocimiento. Y la otra es que dice la gente que, ¿cómo? Me gustaría aprender más acerca de la propiocepción. Cuéntanos cómo te pueden encontrar, cuándo vienes a México para que también te vayan a ver, porque es imperdible. O sea, yo el taller contigo lo tomé porque yo necesitaba, yo sabía que eso me iba a servir para toda la vida y para todos mis procesos con mis perros, y a partir de ahí ya no he vuelto a tomar ni voy a tomar ningún otro taller, porque primero quiero aterrizar todo lo que he hecho en los últimos 2 años, porque a veces nos pasa, yo me lleno de información y entonces pruebo un método, pruebo el otro, no, primero aterrizo, veo que me sirve de este, me quedo de este, y, pero de la propiocepción sigo trabajando, o sea.
Sí, no, y es eso, hay que asimilar contenidos, que está muy bien que la gente se forme en distintos campos y se especialice en uno. Yo siempre digo, tienes que conocerlo todo para llegar a saber lo que te gusta y con lo que disfrutas con tu perro y especializarte en ese sector en concreto. Pero sí que es verdad que también necesita un tiempo para llegar a absorber todos estos conocimientos y que tú te los integres antes de aplicarlos al perro, desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, la propiocepción es fundamental, que tú los hayas asimilado muy bien y en el momento que tú los vayas a aplicar a tu perro, sepas exactamente qué haces, porque si tú dudas, tu perro va a dudar, entonces ahí es donde va a fallar. Tú tienes que tenerlo muy claro y controlarte a ti mismo y estar muy seguro de lo que le vas a pedir a tu perro. Si tú dudas o no trabajas correctamente, el perro va a fallar, sí o sí. Entonces, necesita, es un poquito que dice el conocer mucho y necesita un tiempo de reposo y de asimilación para el guía, para que luego, eres tú el guía, entonces tienes que guiar a tu perro. Si tú dudas, todo va a fallar, ¿okay? Entonces, en relación a lo que me comentas, ¿cómo se puede formar la gente? Pues como digo, tenemos los cursos online y los seminarios presenciales en Latinoamérica, ¿sí?
¿Cómo te encontramos en línea?
Ahí, o sea, Los cursos online están diseñados, se pueden trabajar hasta 2 años, ¿sí? Son, son 2 niveles, ¿sí? Es el nivel 1 y el nivel 2, evidentemente. Son cursos lectivos, ¿sí? Desde octubre hasta junio es el primer nivel y luego el segundo año, si se quiere continuar y se quiere especializar, es exactamente lo mismo, de octubre hasta junio. En este segundo nivel, perdón, es cuando ya tienes una buena base de la propiocepción, conoces perfectamente los obstáculos, cómo aplicarlos y los objetivos de los ejercicios, que no hemos hablado de obstáculos, pero si queréis podemos entrar brevemente, que es un mundo muy complejo. Y luego ya cuando tenemos esta buena base de teoría y práctica, es cuando y aplicamos todos los ejercicios, por ejemplo, a perros de deporte, ¿vale? Pero sin esta buena base no se puede llegar a perros de deporte. Eso en el caso online. Y si os quisierais inscribir, pues evidentemente, o informaros en mi página web, que es en catalán, petaneres.com. Allí hay un apartado que pone propiocepción y allí hay muchísima información, tanto de los cursos presenciales, pero en este caso, los casos online, ¿vale? Y está curso para cachorros online específico de cachorros, curso de seniors online específico para seniors y curso para perros adultos específico para perros adultos sanos. Y este es el nivel que os digo que son 2 niveles. ¿Sí? El de cachorros es más breve, son unos 3 meses, el de seniors también, pero es el de curso de perros adultos, que es el que puedes hacer 2 niveles. Te puedes quedar en el primer o puedes a llegar hasta el segundo. ¿Sí? De todas maneras, si nos enviáis un correo a info@pataneras.com, os detallaremos toda la información. Pero ya os digo, en la página web hay vídeos explicativos y absolutamente toda la información de cómo funcionan las conexiones, las correcciones, el número de alumnos, etcétera, etcétera. Pero si queréis, podemos hablar más extensamente. Y luego están los presenciales, que en vuestro caso y en México, evidentemente, voy a volver en marzo. Es un proyecto que iniciamos con Chelus, adiestramiento canino, que es donde vino Geo con mis amigos, porque son mis amigos ya, Jorge, Enrique y Guadalupe. Entonces, iniciamos este proyecto el año pasado. Estuve en México en octubre, que es donde realizamos este seminario con Geo. Y entonces, en marzo voy a volver. Seguiremos formando a estos alumnos que se iniciaron en octubre, ¿sí? Regularmente, aproximadamente cada 3 meses, y luego también haremos cursos nuevos para esta nueva gente que se quiera ir incorporando. Por tanto, en marzo estaré, las fechas creo que era el 22, 23 y 24, para iniciación. Es en el fin de semana que cae en 20, ahora no sé la gente, no sé si es 24, 25 y 26, creo. Pero es ese fin de semana. Son 3 días en los que se hará iniciación a la propiocepción en Cielos Adiestramiento Canino, ¿sí? Y entonces ahí en ese seminario veréis los obstáculos, los distintos contextos donde se puede aplicar la propiocepción, los primeros ejercicios que se pueden realizar tanto de evitación como de contacto y fundamental para mí, cómo realizar un calentamiento para el perro, ya sea para perros de deporte o para particulares simplemente que quieren a un día pasar un día en el campo con vuestro perro, que eso también. Otra es que abrimos el portamaletas de nuestro coche y que el perro salga corriendo. Cuidado, cuidado, cuidado con esas cosas, ¿sí? Pero bueno, el que hacemos en Cielos Adiestramiento Canino está muy especializado para perros de deportes sanos. Perros adultos sanos de deporte, ¿ok? Un seminario de propiocepción para fisioterapeutas, para etólogos, eso es otra rama, ¿sí? El que hacemos en Cielos Adiestramiento Canino es para perros adultos que practiquen deporte. Entonces, se explica todo este tema que estamos hablando y hay un seminario de iniciación que es en marzo, pero luego hay también seminarios de progresión durante el año. O sea, no voy a ir solo en marzo, sino que este grupo que empieza en marzo va a haber una progresión durante el año que yo voy a ir regularmente a México para seguir formando a estos alumnos que se han iniciado.
Perfecto, ya aquí puse el banner de Petaneres. Sí, está bien, ¿verdad? ¿Está correcto?
Petaneres.com. Sí, sí, es barra es, está en español, porque hay distintos idiomas, pero sí, está en okay. Español.
Pues, ahí está, o sea, ahí pueden buscar a Eva. Aproveche toda mi gente de México. Yo sé que ahorita hay gente de Colombia, hay gente de Perú, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Argentina, hay gente de España. De repente tenemos uno que otro madrugador, pero normalmente nos ven en otro horario. Pero sí, hay mucha gente ahí de Ecuador también, de Perú, de Bolivia.
Tengo alumnos de distintas partes de Latinoamérica. De hecho, el proyecto se inició en México, ya como os comento, con los compañeros de Cielos Adiestramiento Canino, pero se está extendiendo a otros países y hay proyectos de cara al año que viene de ir a otros países fuera de México. Pero de momento, en marzo, el primero es en Cielos.
Te felicito porque lo que estás haciendo es cambiar la vida a muchas personas. Con el método propio 13 y a los perros, naturalmente, digo, pero creo que si enseñas a una persona, esa persona va a educar a cientos de perros. Entonces, por eso digo, le cambias la vida a las personas y por ende, y por añadidura, a los perros. No sé, o sea, sé que el tema podríamos pasarnos aquí todo el día.
Porque... Y yo ahora me quedo sin palabras, no te preocupes,
porque nos pasó, o sea, el tema es que yo estaba también, bueno, estábamos en el seminario y yo me quedaba con ellos y empezábamos, ¿a qué hora nos sentábamos? Como a las 5 de la tarde y nos levantábamos a las 9 de la noche, o sea, de ya chicos, vamos a dormir porque sí es un tema tan extenso que vale la pena.
Entonces, eso es verdad que decíamos, ya son las 9:30, ya son las 10.
Ya se
acabó. Sí, porque acabamos el seminario, entonces ahí ponemos a platicar y platicar y ya decíamos, no, ya toco, el toque de queda, porque si no mañana no rendimos. Sí. Eso es verdad. No, ya me encanté, estuve a gustísimo con
él. Es una joya, ojalá toda la gente que pueda ir en presencial no se pierda la oportunidad, de verdad. No se van a arrepentir, se van a llevar algo para toda la vida y sus perros se los van a agradecer infinitamente. Es más, me atrevo a decir que la propiocepción sí alarga la vida de nuestros perros. O sea, sí la alarga, porque cuando un perro ya es grande y tiene buena propiocepción, es un perro que difícilmente se va a lesionar porque conoce perfectamente sus límites a uno que no los conoce y que de ahí vienen las lesiones que terminan por ir afectando a nuestros perros a un punto alto. Pero de verdad, no deje la oportunidad de ir a ver a Eva, de conocerla, así como la ven ahorita en pantalla, así es, difícil. Es difícil que ella se detenga porque le apasiona esto. Creo que la gente apasionada va a cambiar el mundo, así que Eva es increíble y no se pierdan la oportunidad, de verdad, si se la pierden se van a arrepentir porque porque hay mucho que aprender, mucho, mucho.
Hay mucho que aprender. Yo los espero a todos y yo encantadísima. Y ahora estaba pensando, si quieren entrar en mi Insta, porque ahí hay algunos vídeos súper cortitos que a lo mejor la gente que se ha quedado, ¿qué es esto de la propiocepción? Que vean un poquito, es propiocepción, guión bajo canina. Hay algunos vídeos allí donde se ven algunos ejercicios que al menos que tengan una idea de qué es cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y lo que estabas tú ahora comentando, ya cierro, lo que decías tú de los perros, que duran, siempre dice la gente, pero tus perros duran muchísimo, son súper longevos. De hecho, ahora mi última perrita se murió casi con 18 años, pero era una perra grande, ya de 25 kilos. Y luego mi Beagle, incluso de Beagle que tenía, se murió con 21. Entonces la gente me dice, ¿y el secreto dónde está? Digo, la propiocepción. No, pero es verdad, porque claro, si te sientes, pero eso está a nosotros, si tú a nivel físico estás más relajado, te sientes mejor, entonces tienes más ganas de hacer cosas, es tu actividad. ¿Qué pasa a nosotros? Que al final cuando empezamos a ser mayores, que todos empezamos a tener, bueno, una edad, yo al menos.
Ojalá todos lleguemos a ser mayores.
¿Eh? Ahí, y esperemos ir haciendo muchos años más. Ajá. Pues ¿qué pasa? La energía que tenías a los 25 no la tienes a los 50, pero si tú estás relajado, tu cuerpo está sano, te encuentras bien, entonces tienes más ganas de hacer cosas, más actividad, estás más abierto de mentes, entonces eso evidentemente, y eso también te lo da la propiocepción, por eso los perros, lo que decimos, duran más y son más felices. Pero bueno, aparte de la propiocepción, si le dedicamos tiempo a nuestros perros, si practicamos sea deporte o no, simplemente un juego, esto tu perro te lo va a agradecer, te lo va a agradecer siempre y también va a ser un beneficio para nosotros. Y ahí me callo de la daje, ¿eh? Yo tenía una alumna que me decía, he venido a hacer la propiocepción porque era una perra que realmente tenía agresividad, impulsividad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, yo a mi perra, le ha mejorado muchísimo y estoy segura que le va a ir fantástico. Digo, pero a mí también, porque me has obligado a relajarme, a pensar qué tengo que hacer, a comunicarme diferente con mi perro, y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que sirve para el perro, pero también sirve para el guía y para comunicarnos distintos con nuestros compañeros de cuatro
patas. Les juro que me bajaron el ritmo, ¿eh? Me bajaron el ritmo, yo estaba todo loco y me movía rápido y iba y me dijo, ¡Ey! Despacio, yo no puedo más despacio. Y tenía yo que respirar, o sea, yo tenía que respirar en cada uno de los ejercicios para poderlo realizar lo mejor posible, para yo relajarme y darle más fluidez. No, es una cosa impresionante.
Pídele a un border collie que vaya lento, un border collie que vaya lento, ves al paso, relajado.
Pero es mejor porque trabaja más consciente, a veces muy rápido, la velocidad a veces impacta al punto de que el perro lo hace y se lesiona. Y cuando lo hace más lento, lo hace mejor, se ve más espectacular y el mismo perro se cuida más, encoge mejor la caída, cae mucho mejor, amortigua bien las patas de atrás, levanta perfecto. O sea, hay un cambio. Si a ustedes les gusta la parte de lo que yo hago con el Disc Dog y las caídas y todo, de por sí que cuidaba mucho a mis perros y ahora con la propiocepción, todavía se ven más limpios al caer, se ven más cuidados, y la verdad es que yo aspiro a que mis perros estén conmigo 15 años, que estén en una vida deportiva activa, no explotada, activa, bien, y que cuando se retiren todavía tengan muchos años para disfrutar la vida y todavía sigan pudiendo jugar de manera recreativa, sin el tema de la presión.
Y esto es bueno, la propiocepción, porque la puedes practicar, evidentemente, adaptada a tu perro senior, pero claro, a veces cuando practicas deporte, pues eso, agility o practicas disco, pues que evidentemente los perros se tienen que retirar a una cierta edad, porque evidentemente a nivel físico no dan más. En cambio, la propiocepción, puedes seguir trabajando con el perro. Yo, por ejemplo, siempre digo, tengo los predeportivos y los postdeportivos. Los postdeportivos son aquellos perros que se han retirado ya de competición o de entrenar, que son perros todavía activos, pero no pueden competir y necesitan trabajar porque lo han hecho durante toda la vida. Entonces, ahí sí que trabajas tú ya la propia 3C como disciplina canina. Entonces, los perros están activos y trabajan mucho a nivel cognitivo, no solo a nivel físico. Y entonces, ahí los perros pues es lo que decimos, que son más longevos por eso, porque tú le sigues la actividad sin la exigencia de esas competiciones o de esos deportes que practicas cuando son perros adultos de otras edades, ¿no? Entonces ahí le das una opción más a tus perros y para seguir tú también compartiendo con tus perros y disfrutando, aunque no sea con el deporte, o la disciplina que tú hayas elegido, pero ahí tienes también un punto de seguir conectado con tu perro y seguir disfrutando de tu perro sin esa exigencia tan alta que habéis hecho tanto guía como perro durante a lo largo de toda su vida.
Eva, por
Sí,
último,
por último.
yo ya los invité. Diles algo, invítalos, diles qué van a aprender, para dónde los vas a llevar, para que vayan al curso en línea o vayan al curso presencial. Diles por qué tienen que ir. Yo ya se los dije, pero quiero que salga de ti que les digas, invítalos, pues.
Yo los invito a todos, evidentemente, a tus oyentes que se han podido conectar ahora y los que vean posteriormente este vídeo, que ya habrá más, ¿eh? Tendremos más conexiones en un futuro cuando, bueno, espero cuando vaya a marzo a México, ahí con
Claro.
todos los compañeros, pero bueno, con Geo vamos a tener siempre muy buena relación y vamos a intercambiar conocimientos, sí, que yo, él aprende de mi propiocepción, pero yo aprendo de las suyas también, yo lo sigo, ¿eh? Yo lo sigo en sus redes sociales y estoy maravillado, evidentemente, en el mundo de la agility, ya no solo como educador, ay, perdón, de agility, perdón, de disco, ya no solo como educador canino, perdón, se me fue, como educador canino, sino del mundo de disco y estoy encantada. Y tus seguidores van a salir beneficiados también porque tú
Siempre, ¿eh?
vas, si puedes, aún más, vas a mejorar más aplicando todo el tema de la propiocepción, que eres uno de los pocos que actualmente está aplicando la propiocepción en el mundo del disco. Y entonces, pues, simplemente deciros que tanto si sois propietarios que queréis disfrutar mejor y darle un bienestar mayor de lo que le estáis dando a vuestro perro, si sois educadores caninos, si estáis dentro del mundo de la etología, si practicáis algún deporte, os va a beneficiar a todos. De hecho, hasta incluso si sois veterinarios o fisioterapeutas, mis cursos evidentemente no van destinados a rehabilitación del perro. Eso es tema de veterinaria y rehabilitación. Pero sí que, por ejemplo, doy cursos específicos para fisioterapeutas o veterinarios. Y en este campo, ¿para qué? Me vas a decir, ¿ahí cómo vamos a meter la propiocepción? Pues, por ejemplo, tú cuando vas como propietario al veterinario, a veces. Pues tu perro está tenso, tu perro a lo mejor dices, mira, es que cuando está en casa cojea, pero en el veterinario no, es que se quedan súper tensos. Entonces, ahí enseñamos a los veterinarios a que ellos mismos, o sea, le damos las herramientas para que ellos mismos enseñen a sus clientes de cómo tienen, qué ejercicios realizar de relajamiento, de relajación, para que el perro esté más cómodo cuando estén en la consulta veterinaria. Es un ejemplo, ¿vale? Es otra aplicación. En los fisioterapeutas, pues evidentemente, normalmente es un trabajo más manual. Enseñamos a los fisioterapeutas a qué trabajos pueden realizar con los obstáculos, qué obstáculos hay, qué opciones pueden llegar a tener, que hay ese campo, por ejemplo, desconocen, o cómo trasladar una vez al perro dado de alta, cómo trasladar a esos clientes que ya están recuperados a nivel de fisioterapia para que los mismos clientes puedan seguir trabajando para mejor recuperación en casa de esos pacientes, ¿okay? Entonces, ahí tenéis multitud de posibilidades y al campo que escojáis, y sea online o sea presencial. En el online, ya os digo, tenemos diferentes perfiles, tanto si eres propietario como si eres profesional, ¿vale? Se adapta a la formación. Si quieres una formación más extensa, puedes escoger los dos niveles y no simplemente uno. Y ya os digo, la formación la podéis seguir, no hay ningún problema, vamos paso a paso, de hecho hacemos grupos súper reducidos y adaptamos la formación a ese grupo. ¿Okay? Entonces, tenéis distintas posibilidades para poder trabajarlo. Y luego, evidentemente, los presenciales, que ahí hacemos seminarios, son bastantes, eso sí, llegad con la mente abierta,
Sí, muy, muy
conocimientos
abierta.
muy distintos y vais a trabajar muchísimo. ¿Okay?
Sí,
Eso sí, como dice él, soy exigente, ¿vale? O sea,
sí.
muy bien, pero las clases bien hechas y ahí soy bastante, bastante exigente en todo lo que se puede hacer, sobre
Primero,
todo con los guías.
sí, primero que nada, o sea, decir a toda la gente que está en el canal, que está haciendo parte de todo esto, que estoy integrando. Yo no creo que yo respeto mucho el tema de la propiocepción. Y nunca voy a subir ejercicios de propiocepción como tal, porque creo que entiendo, ahora te entiendo que es un error que si no lo puedes corregir, posiblemente se van a equivocar. Pero sí estoy integrando parte de la propiocepción a los ejercicios del canal para que también ustedes empiecen a hacerlo de manera inconsciente, pero que lo hagan de manera correcta en la faceta más sencilla y natural que puedan hacer ustedes. Entonces, sí, se van a beneficiar del canal porque yo sigo, como sigo aprendiendo, sigo generando contenido para ustedes, pero sí también decirte, Eva, que naturalmente el tema específico no lo voy a tocar en el canal porque creo que tiene que ser...
Bueno, claro, peor, pero es lo que decimos, que todo tenemos que conocer y aprender de los compañeros y adaptarlo para mejorar. Pero evidentemente, por ejemplo, tú no subirías ejercicios de propiocepción como yo no subiría ejercicios de disdoc. Porque claro, no es... Claro, una cosa es que yo practique o me encante o esté entusiasmada con cuando os veo a vosotros practicando disco, pero yo lo practicaré con mi perro o lo practicarán mis alumnos en mis instalaciones, pero yo no subiré ejercicios de una disciplina en concreto, porque yo estoy especializada en propio 3D, en propiocepción, como tú estás especializado en otro campo. Entonces, eso también hay que ser un poco conscientes, que a veces mezclamos un poco las cosas. Tienes que tener conocimiento de todo para poderlo adaptar y adecuarlo a tu formación específica y a los clientes con los que tú estás formando o tus oyentes. Entonces, no puedes, tienes que saber de todo, pero no puedes enseñar de todo. Y eso hay que ser consciente. Hay que tener diferentes profesionales de confianza con los que tú puedas colaborar para crear un buen equipo y nutrirte a ti y nutrir a tus clientes o a tus oyentes. Pero eso en tu disciplina, en la mía y en cualquier otra. Por eso tú estás hablando de tu tema y yo estoy hablando del mío. Claro. Entonces, colaboramos juntos y nos beneficiamos a ambos y claro, todos nuestros oyentes. Es que no hay otra. Es lo que hay.
por último, ya agradecerte mucho por el tiempo que nos estás brindando, por desmañanarte a las 4 de la madrugada, de verdad. Gracias por el esfuerzo, de verdad, te lo valoro mucho y espero podértelo pagar algún día de la misma forma. Y de verdad,
un buen abrazo cuando vaya, un abrazo, Marto.
Y unas conchitas de aquí.
Esto le iba a decir, unas conchitas de esas deliciosas. Sí. Que comí buenísimo en México, o sea.
Soy especialista en pan, o sea.
Sí.
Soy panadero, pues. Y bueno, pues ya saben, váyanse suscribiendo al canal. Tenemos que llegar a los 60,000 suscriptores para antes de que acabemos el año, para Navidad. Y bueno,
felicidades, pues, felicidades por tus gracias, por el número de tus oyentes,
Geo. Eva, muchas, muchas gracias. Algo que les quieras decir antes de que ya nos vayamos, ya para cerrar, ya para terminar el programa, a toda la gente que nos estuvo escuchando y que nos va a escuchar, que les mando muchos saludos a todos los que nos escuchan desfasado, a lo mejor el mañana o el lunes. Algo que nos quieras decir.
Bueno, sí, evidentemente que se interesen por los cursos online y por la formación en México, evidentemente, pero sí, yo les diría que aparte de agradecerlos que hayan estado hoy, que ya nos hayan estado escuchando a ambos, que revisen este vídeo, que es lo que decíamos antes, sí, que realmente de este vídeo, si les surgieron dudas, que les surjan aún más dudas, porque eso es bueno, es una parte del proceso. En el momento que tú desconoces un ámbito, en este caso un método como propio 3D, yo sí que os diría, va a estar este vídeo en vivo, lo vais a tener en el canal de Geo, entonces revisad todo, intentad interiorizaros, que os surjan 40,000 dudas para poderos formar correctamente y que veáis exactamente los beneficios de la propio 3D, dónde los podéis aplicar y que lo practiquéis. Y lo practiquéis siempre y cuando tengáis a una persona que os forme y que os guíe en el proceso. Siempre, siempre por el bienestar de vuestros perros.
Muy bien. De todas formas, voy a sacar algunos clips de temas interesantes uh-huh. para que la gente los pueda seguir interesándose. Y a lo mejor más adelante también cuando puedas venir, ya haremos un en vivo directamente desde el taller para claro. que la gente pueda ver un poquito.
Así también estancias. Verán un poquito los ejercicios y tal. Sí, eso es lo que decimos. Ahí en marzo vamos a volver y ya armamos algo con Geo seguro.
Sí, y ojalá toda la gente que nos escucha vaya y así sigue. Que
exacto, y así que lo vean ya no solo desde tu canal, sino que lo estén practicando.
Y ya sigue que los
conozco. Ahí ven cómo corrijo.
Nos echamos una conchita, un café, para que vean cómo me regaña y así. Pero bueno, muchas gracias, Eva. Ya despido a toda la gente, muchas gracias. Nos vemos el día martes. El martes viene Oscar de invitado. Oscar... Ocelotl Uribe. Oscar Uribe.
Ah, mira, Oscar. También fue un alumno del seminario. Oscar, sí.
Él es el médico veterinario del canal. Sí, sí. Y él viene el segundo martes de cada mes a un tema en específico de medicina veterinaria. Porque aquí lo que falta y lo único que hay que hacer es educar y dar conocimiento a la gente para que al final podamos ser una sociedad mucho más consciente del tema de nuestros perros, y esa es mi misión y eso es lo que estamos haciendo.
Tenemos... Y crear un buen equipo, como ahora, por ejemplo, Oscar, el martes también.
Sí. Dice Ricardo Lovea, excelente Eva, es lógica lo que dice, sí, la verdad sí. Rodrigo Franco, un saludo, estaré pendiente de los cursos. Laura Reese, muchas gracias por presentar esta entrevista, muy informativa y sobre todo una persona con mucha integridad y ética profesional en todos sus comentarios. ¡Ay, qué buenas perras! Francisco, como siempre, teacher, un placer estar aquí, al contrario, gracias por acompañarnos. Yuka Live, ya tienen un admirador aquí, ya te salieron, ya salió porra, ¿eh?
¡Mira!
Óscar Ocelot, dice Uribe, saludos Eva, sí estoy Oscar. Haciendo mi tarea, eso, ahí estamos trabajando. Bueno, pues ya, nos vamos, muchas gracias Eva, no te me desconectes, doy la salida y regreso contigo rapidito, ¿sale?
Ok,
bye. Chao. Nos vemos mi gente, nos vemos el siguiente video, bye.